Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Vamos a contarles en estos próximos minutos todo lo que está sucediendo en Valladolid durante estos días y todo lo que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad, en estos días mágicos, esperando ya a esa llegada a sus majestades los Reyes Magos de Oriente con esa cabalgata el viernes que viene por la tarde. Pero es que también hay muchos espectáculos con los que los niños se pueden entretener estos días. Por ejemplo, Las Aventuras del Ratoncito Pérez y La Llave Mágica, un musical que nos va a llevar hasta la Sala Aurora Bautista y que enseguida vamos a hablar de ello, pero también la fábrica de chocolate de Charlie, vamos a poder verla y disfrutarla en el Teatro Calderón desde mañana mismo con grandes pases y sobre todo un espectáculo para toda la familia que nos vamos a chupar los dedos de todo lo que vamos a poder vivir en este gran teatro vallisoletano. Y además es que queremos saber también cómo está evolucionando y arrancando estos primeros días del año 2024, por lo que vamos a conocer cómo está el mundo del sector de la construcción, cómo ha sido el 2023 y lo que se espera del 2024, porque al final, siempre que hablamos de construcción, hablamos de economía y eso nos interesa. Además, también tenemos buenas noticias para el mundo rural. Los cajeros móviles de la Diputación de Valladolid van a dejar de cobrar comisiones para todas aquellas personas que saquen un mínimo de efectivo en estos cajeros. Vamos a hablar, por supuesto, como cada miércoles, de salud mental. Vamos a formarnos continuamente con Nacho Gago, o vamos a hablar hoy de cine porque se estrenan muchos de los títulos de cartelera para esta semana, de la primera semana del 2024, y vamos a acercarnos hasta la EMET, porque este tiempo que estamos viviendo va a cambiar de manera drástica en las próximas horas. Se lo vamos a contar enseguida a una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Porque sí, claro, hoy estamos viviendo con temperaturas de máximas de 12 grados, más que agradables, y mínimas de 4, que no son propias de esta época, pero como digo, vamos a disfrutarlas porque a partir de mañana, sobre todo el jueves, van a empezar a cambiar las temperaturas a mucho más frío.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto nos interesa saber qué es lo que está pasando en casa en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Hemos conocido el dato del paro del mes de diciembre, el último mes del año 2023 que acabamos de dejar atrás, y a pesar de que tradicionalmente es un mes en el que aumentan las contrataciones temporales, sobre todo en el sector del comercio, en el sector de hostelería, se ha registrado un tímido descenso del paro. Apenas ha caído un 0,6% en diciembre. 151 personas encontraron trabajo en el último mes del año, lo que deja la cifra total de desempleados en la provincia cerca de los 24.000, de las 24.000 personas. Así que bueno, es el dato económico de este día que nos hace mirar también al soterramiento de nuevo, porque el ayuntamiento ahora está sopesando la viabilidad de la construcción del paso bajo el ferrocarril en el paso Arco de Ladrillo que presentó Adif y presentó el anterior equipo de gobierno, porque quieren hacerlo compatible con el futuro proyecto del soterramiento.
Bueno, pues estaremos pendientes de toda esta información que nos traigas a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué nos espera y nos depara este miércoles? Dani Blanquez, buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues el Real Valladolid está aprovechando las fechas navideñas para abrirse a los más pequeños. Después del entrenamiento a puerta abierta del día de Nochevieja, con una numerosa afluencia de familias, mañana jueves y el viernes, el club también abre los anexos para sus aficionados. Dos sesiones a puerta abierta a las 11 de la mañana, en una semana de 7 entrenamientos con doble sesión hoy y mañana. Toca bajar los turrones de la Navidad, pero todavía tiene el Real Valladolid 10 días para hacerlo antes de ese derbi castellano en el plantío ante el Burgos. Precisamente esta mañana se han puesto a la venta, a través del portal del Blanquivioleta, las 216 localidades que ha enviado el Burgos para la afición del Pucela, a un precio todas ellas de 25 euros. Y ya se empiezan a mover los despachos de los equipos de segunda división, porque el mercado abría el pasado 1 de enero. Vamos a hacer ronda en deportes a las 3:25 para conocer cómo se presenta el mercado para los equipos que están en la zona alta de la tabla en segunda división. Y una última noticia en balonmano: la jugadora del Aula Valladolid, Elba Álvarez, va a estar 3 semanas de baja después de ser operada ayer de una fractura en un dedo de su mano izquierda.
Bueno, pues todas estas noticias vamos a escucharlas atentamente a partir de las 3:25 con Dani. Gracias.
Que vaya bien, un abrazo.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
ni para viejos tus muebles. Tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional de Valladolid está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en esta misma mañana de miércoles en las proximidades del puente del Cabildo. Así lo han anunciado desde puentes policiales, que han señalado que el cuerpo policial ha tenido conocimiento de la aparición de este cadáver en torno a las 9:30 de esta mañana, por lo que los efectivos se han desplazado hasta el lugar para realizar las comprobaciones oportunas. Por el momento, la Policía Nacional está investigando este hallazgo, por lo que no se conocen más detalles sobre la identidad de la persona o las circunstancias de su muerte. Y este aplauso porque Valladolid, nuestra ciudad, va a recibir a sus majestades de Oriente este mismo viernes 5 de enero con un desfile inspirado en sus oficios, la astrología y la astronomía, y entre otras disciplinas relacionadas con la sabiduría del tiempo de Melchor, Gaspar y Baltasar, como la alquimia o la botánica. Más de 400 personas van a formar parte de la comitiva real, organizadas en torno a 7 carrozas y diferentes espectáculos itinerantes que van a arrancar a las 6:30 de la tarde del Paseo de Filipinos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día. Tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Comercio, FECOS Vallabadeco te desean un feliz 2024.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Y vamos a empezar hablándoles de un gran espectáculo que vamos a poder ver mañana mismo, 4 de enero a las 5 de la tarde, en la Sala Aurora Bautista. Estamos hablando de Las aventuras del ratoncito Pérez y La llave mágica, un musical para disfrutar en familia en estos días mágicos que lo envuelven todo. Y vamos a saludar ya a una de las profesionales de esta trayectoria y sobre todo de este elenco que forman este gran musical. Lorena Hamco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Lorena, para que igualmente nos hables de esta gran aventura que va a vivir el ratoncito Pérez en Valladolid, en esa Sala Aurora Bautista, mañana mismo a las 5 de la tarde, donde todos los niños tienen que ayudar a encontrar esa llave mágica, ¿no?
Sí, sí, los niños, vamos, son parte imprescindible del musical, porque, bueno, pues hay una llave mágica que abre todas las habitaciones de los niños cuando se les cae un diente para llevar el regalito del ratoncito Pérez. Y la malvada ogra nos roba la llave, así que todos los niños nos tienen que ayudar a encontrar la llave, averiguar muchos acertijos y la verdad es que es muy divertido.
Un espectáculo lleno de música, de, como bien nos estás explicando, acertijos y sobre todo esa aventura que corre el ratoncito Pérez, en el que se va a saber esos secretos que tiene siempre con la llave mágica que abre todas las puertas de las habitaciones de los niños, esa gran labor que lleva a cabo con grandes ayudantes, que en ese caso eres tú, Lorena, ¿no? Eres Lili, una de las ayudantes del ratoncito Pérez, que le ayuda a llevar a cabo, bueno, pues todo ese gran trabajo y esfuerzo, y después de una noche agotadora, pues llega la ogra y os fastidia el trabajo.
Claro, Lili y Lulu somos los ayudantes del ratoncito Pérez y, bueno, pues mostramos que recogiendo los dientes de los niños y gracias a una máquina mágica, pues transformamos todos los dientes en regalos que les llevamos a los siguientes niños. Y en esa tarea es la que somos los ayudantes del ratoncito Pérez y y nos tienen que ayudar todos los niños a encontrar la llave, porque si no, no podemos hacer la tarea. Y si se hace de noche y no hemos encontrado la llave, el ratoncito se dormirá para siempre. O sea que tenemos ahí una carrera contra reloj absoluta.
Un gran musical para toda la familia, ¿verdad? Decía yo, para que estos días de magia en el que los niños están expectantes a que lleguen sus majestades los Reyes Magos, pues les podamos hacer divertirse, sobre todo entretenerse y seguir creyendo en la magia con el ratoncito Pérez y todos los que le tenéis preparados, porque al final la cultura también hay que seguir fomentándola y más con estas historias, ¿no? ¿Qué tiene este musical que engancha tanto?
Bueno, pues es un musical muy participativo. Ya te digo que tenemos que averiguar acertijos. Las respuestas a los acertijos, voy a dar una superpista para quien nos esté escuchando, son canciones, canciones muy conocidas, infantiles. Esas son las respuestas. Y todos los niños tendrán que cantarlas y bailarlas con nosotros. Siempre a contrarreloj para que no se haga de noche y que no termine el plazo de encontrar la llave mágica. Activaremos una alarma mágica. Y todo, pues la verdad, que de forma muy divertida y siempre con un mensaje al final, porque, bueno, quien roba la llave es la malvada ogra, pero al final lanzamos un mensaje súper bonito y súper positivo. En este caso lo dice el ratoncito, que hay que perdonar y sobre todo compartir, porque veremos el motivo por el que la ogra nos roba la llave. Mm-hmm. Hay un motivo, así que hay un mensaje al final pues muy profundo y muy bonito.
Bueno, pues con mensaje incluido, que yo creo que es lo más importante, que después la cultura, los libros, los musicales nos hagan reflexionar y pensar también a los más pequeños de la casa esta gran aventura. Esperemos que termine bien, que consigáis esa llave mágica y que siga el ratoncito Pérez haciendo, bueno, pues su labor cada noche, cada vez que se cae un diente en la casa de los más pequeñitos, como decimos. Así que muchísimas gracias, Lorena. Mañana mismo a las 5 de la tarde vais a estar en la sala Aurora Bautista para que todos los niños, los abuelos y toda la familia disfruten de estas aventuras del ratoncito Pérez y la llave mágica. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.
30 años calentando hogares vallisoletanos. San Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, San Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, San Riego. Y pasa un invierno como te merece. San Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Una de las buenas noticias con las que este año 2024 ha arrancado para el mundo rural es esa eliminación de las comisiones a todos los clientes que utilicen el servicio del cajero móvil que ha puesto la Diputación de Valladolid en marcha y que ya cubre a más de 175 municipios de la provincia. Y es nada, ¿eh? Por eso vamos a saludar ya, para saber esas buenas noticias de las que estamos hablando, pues al vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Y feliz año.
Feliz año lo primero, por supuesto, Víctor. Para hablar de este año que acabamos de estrenar, como decimos, con una gran noticia la que van a tener todas las personas que utilicen este servicio del cajero móvil en la Diputación de Valladolid, que al final yo creo que estáis dando un gran servicio a todo el mundo rural y que seguís apostando y sobre todo trabajando para que se hagan las mejores condiciones posibles. Y ahora habéis conseguido que se eliminen las comisiones de tres entidades que trabajan con vosotros y que además son las que están más arraigadas en el mundo rural.
Sí, como muy bien comentas, pues desde la Diputación de Valladolid pusimos en marcha un nuevo servicio, como es el cajero móvil, para facilitar a todas las personas que viven en nuestros pueblos la retirada del efectivo y la disposición, pues para poder pagar aquellas compras, pues siempre menores, pero siempre necesarias. Uh-huh. Y ahí es donde pusimos el cajero móvil para dar servicio a 175 municipios, como has comentado, donde no hay ni cajero ni sucursal donde poder retirar el efectivo. De esa situación, lo que hemos venido desarrollando es en estos 8 meses, pues la prestación del servicio, y hace unos meses, nos reunimos con todas las entidades, las mayoritarias que están prestando servicios y que las personas tienen sus depósitos en ellas en nuestros pueblos, ¿no? De esas fechas, pues recientemente hemos tenido la comunicación de tres entidades, como son Unicaja Banco, Cajamar y Caja Rural de Zamora, que han eliminado las comisiones pues para sus clientes que utilicen el servicio del cajero móvil en los 175 municipios, como ya hemos comentado, que vienen recorriendo pues el cajero. Sí. En unas determinadas condiciones, pero yo creo que son ventajosas para todas las personas que trabajan con estas tres entidades, porque piden una retirada de efectivo mínimo, pero en cualquier caso considero que son 50 euros asumibles a 120 euros, dadas las circunstancias en las que el cajero, como conocen y quiero recordarlo, en los municipios de menos de 125 habitantes va una vez al mes y en los municipios de más de 125 habitantes va en dos ocasiones al mes. Por lo tanto, yo creo que estamos de felicitación y es una noticia importante también que las personas que trabajen con estas entidades, si retiran el efectivo en el cajero móvil, pues no van a cobrarles ningún tipo de comisión. Y es una ventaja más que desde la Diputación de Valladolid venimos trabajando junto con las sucursales, con las entidades financieras, pues en que las personas de nuestros pueblos tengan las mejores condiciones para retirar el efectivo y las más ventajosas también económicamente al eliminar estos tres bancos las comisiones.
Pues es una muy buena noticia, sin duda, algo que va a ser bien aceptado y sobre todo, realizado, ¿no?, por todas las personas que utilizan este cajero móvil, que van a ver, como decimos, en este 2024 recién estrenado, ya no van a tener esas comisiones retirando esa cantidad de dinero que nos ha explicado Víctor Alonso, al que le agradecemos muchísimo que siempre estén pensando desde la Diputación en las personas mayores, las personas que viven en las zonas rurales, que necesitan también este tipo de servicios de calidad y sobre todo con las mejores condiciones que sé que sabemos que siempre peleáis. Así que gracias, Víctor. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
No sé si son de las personas que quieren acceder a una vivienda, que quieren buscar una casa nueva o reformarla. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la construcción en Valladolid? ¿Cómo ha terminado el año 2023? Pues enseguida se lo vamos a contar y vamos a ver cómo se presenta este 2024. Porque sabiendo cómo está el mundo de la construcción, también conocemos mucho cómo está la economía en nuestra ciudad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería Kiwi Highward, cesta un kilo, 1,99 euros. Y en carnicería, carne de ternera para guisar, kilo, 9,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Si hay algo que también siempre nos puede dar una orientación para saber cómo está la economía y ese círculo económico aquí en Valladolid, es saber cómo está el mundo de las viviendas, de la construcción. Bueno, pues por eso vamos a charlar y vamos a saludar ya al presidente del COAVA, del Colegio de Arquitectos de Valladolid, que nos va a dar una visión de cómo ha sido el año 2023 y lo que parece ser que va a ser este año 2024. Manuel Vecino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que desde el Colegio de Arquitectura de Valladolid, de Arquitectos de Valladolid, habéis visto cómo el año 2023 ha caído levemente la construcción de nueva vivienda. Algo que no sé si nos sorprende o era de esperar.
Bueno, la construcción de nueva vivienda, así específicamente, no es que haya caído, sí, y todo lo contrario, ha aumentado, pero muy poquito, ¿eh? Lo que pasa es que la construcción en general sí que ha caído, es decir, otro tipo de edificaciones que no sean viviendas ha caído bastante. Uh-huh. Y bueno, todo el visado de proyectos de construcción pues ha caído con respecto al año anterior. Y nos tememos que para el año que viene pues la tendencia va a seguir siendo la misma, es decir, va o a bien a mantenerse lo de este año o a caer un poquito más. Eso es lo que creemos. Ojalá no fuera así, yo me gustaría ser optimista, pero los datos no es lo que nos indican.
Entiendo que esta situación viene dada un poco por ese contexto socioeconómico que afecta a todo lo demás, ¿no? ¿O por
claro,
qué se están
claro.
dando estas cifras?
No, no, es así, tal como lo has dicho. Es decir, si la cesta de la compra está por los aires, los precios de la construcción de los materiales también están por los aires. Y entonces, si la mano de obra escasea, y entonces, claro, los precios de construcción pues tienen que subir. Y la gente encima no tiene poder adquisitivo para poderse comprar una vivienda digna y en la que pueda vivir felizmente, ¿no? Ese uh-huh. es el problema.
La verdad es que la evolución desde el año 2008, a lo mejor que hubo esa crisis fuerte en el mundo de la construcción, ha sido cambiante y sobre todo no ha seguido un ritmo ascendente, ¿no? Desde que se superó, por decirlo de alguna manera, esa crisis del 2008. Nunca hemos vuelto a remontar esas cifras que teníamos en aquella época, pero sí que es cierto que después de la pandemia hubo como un auge, a lo mejor en el mundo de la construcción, de la gente que necesitaba vivienda nueva, sobre todo casas con jardín, un poco más de espacio por si acaso, ¿no? Podíamos volver a vivir situaciones similares. Esa situación
claro.
todavía no se ha estabilizado o no se ha vuelto a dar, ¿no? Después de la pandemia.
Claro, es que al principio en la crisis de 2008 pues cayó esto estrepitosamente. Y entonces las cifras de antes de 2008, 2006 o 2005 nadie las quiere, no queremos que vuelvan a asistir, ¿no? Uh-huh. No queremos que sea así, pero sí una demanda natural del número de viviendas, ¿no? Que podría ser bastante mayor de lo que es actualmente. Una demanda natural, estoy hablando de un crecimiento poblacional, una inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si las parejas jóvenes para comprar una vivienda, parejas o gente que no esté en pareja, ¿no? Que quiere comprar una nueva vivienda, no tiene poder adquisitivo suficiente, pues se lo impide. Y lo que me decías tú respecto a la pandemia, es cierto que cuando vino la pandemia, que parecía que íbamos a sacar un poco la cabeza del barro, pues con la pandemia volvimos a caer, pero después hubo un pequeñín repunte por esas necesidades de la gente de tener espacios libres, espacios abiertos. Lo que pasa es que fue todo ilusorio, ¿eh? Fue solamente momentáneo. Entonces después esto pues ha ido descendiendo de nuevo.
¿Cuál sería esa demanda natural de la que nos estás hablando, Manuel? ¿Cuál sería el volumen óptimo para la construcción con respecto a esa demanda que sería lo necesario y bueno, pues lo adecuado para la evolución humana?
Hombre, pues no hay datos suficientes, ¿no? Deberíamos hacer un análisis un poco más profundo de toda la población, de toda la sociedad y cómo sería. Pero desde luego te podría decir que aproximadamente de más del doble de lo que actualmente es. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahora mismo estamos haciendo unas viviendas, que son unas 1.384, 1.400 viviendas en el año pasado, en Valladolid solamente, pues ten en cuenta que aproximadamente unas 3.000 serían la demanda natural que debería de existir. Otra cosa es que no lleguemos a ese tipo de demanda porque no hay precisamente, lo que te decía, ese poder adquisitivo para poder recibir ese tipo de viviendas, ¿no? Y digo viviendas, como te puedo decir, cualquier otro tipo de construcción. En viviendas sí que hemos podido aumentar 50 viviendas, 50, fíjate tú, qué barbaridad, desde el año pasado a este. Sin embargo, en otro tipo de edificaciones hemos extendido casi, porque cada otro tipo de edificaciones no miramos por número de edificios. No es lo mismo hacer un polideportivo que hacer un pequeño edificio para un Burger King, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo, los metros cuadrados, entonces lo medimos por metros cuadrados, no por número de edificios. Uh-huh. Para que tengas una idea, de unos 113.000 o algo así que hubo el año pasado, este año habremos estado en unos 42.000 o 44.000.
Fíjate. O sea, también ha habido un descenso generalizado en cuanto a la construcción.
Muchísimo.
Pero sí que se ve luego que se está construyendo, ¿no?
Sí, parece que se construye, pero claro, es solamente una apariencia. Desde luego, es cierto que se construye y se construye, pero por debajo de lo que debería de construirse. Y es cierto que también la construcción, lo que tú decías al principio en la introducción, la construcción tira un poco de la economía, ¿no? Y por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces, los datos de la construcción nos indican bastante cómo va la economía. Y ahora mismo la economía parece que puede llegar a subir, pero no termina de subir del todo. La crisis energética que hemos tenido está afectando muchísimo a los materiales. Ahora mismo, cualquier promotor que quiere hacerse una vivienda quiere precio cerrado, y el constructor no se lo da. Es imposible que te den un precio cerrado de una construcción porque los precios de los materiales le pueden fluctuar mucho de una semana para otra y el constructor no quiere pillarse los dedos, lógicamente.
Claro.
¿No?
Uh-huh. ¿Y la otra opción que sería el de las reformas? Aunque no esté construyéndose, no tenemos ese poder adquisitivo para adquirir una vivienda de obra nueva. ¿El de las reformas, por el contrario, entonces ha aumentado o creo que también se ha reducido, ¿no?
Bueno, en proyectos de obra no destinados a viviendas sí que ha aumentado un poco, pero en reformas de otro tipo de viviendas no ha aumentado, ha disminuido. Entonces, bueno, pues estamos un poco ahí parecido al año pasado. Entonces, las reformas, que parecía con los fondos Next Generation que iban a ser aquello un boom, no es tal, no es así, ¿no? Es decir, la subvención que existe desde la administración no va a indicar a una persona, a una propiedad, a una promotora, a una comunidad de propietarios, a hacer unas reformas si no las iban a hacer. Otra cosa es que sí que fueran a hacerlas y entonces dicen, bueno, pues nos acogemos a esta subvención porque nos va a venir bien. Pero no le va a decir, oye, mira, que con la subvención que te voy a dar te voy a pagar casi todo. No es así. La subvención no es así. Entonces es una subvención bastante más moderada, yo creo que interesante, pero bastante más moderada, y la gente que quería hacer obras, pues entonces ahora sí que es el momento de lanzarse. Y yo les lanzaría ahora mismo un mensaje para todas aquellas comunidades que quieran hacerse una pequeña reforma para modificar su eficiencia energética, pues que es el momento para solicitar una subvención y poder hacerlo, ¿no? Y que les cueste un poco mejor.
Pues con esos grandes consejos vamos a despedir a Manuel Vecino, presidente de Coava, que con este gran resumen que nos ha hecho de lo que ahora mismo está viviendo el mundo de la construcción, del sector de la construcción en Valladolid, y que parece ser que todo apunta a que este año pues será con cifras similares a las que hemos vivido en el año 2023.
Ojalá no sea así, ¿eh? Ojalá me equivoque.
Manuel Vecino, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Hasta luego.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.